Este capítulo 8, vamos a ver los primeros dos versículos únicamente esta mañana. Pero, ¿sabes? Es como dije cuando estaba orando en este capítulo del libro de Esther. Estamos empezando la última sección del libro. Si usted se acuerda, dividimos el libro en tres partes grandes. Es un libro que consta de 10 capítulos. Y vimos ahí en los primeros capítulos, ¿se acuerdan? Y si quiere como dar vuelta al boletín, ahí en la última página siempre tengo el resumen del libro y el resumen de los capítulos, solo para refrescar la memoria un poco, que a veces tenemos un mente ya hecha de teflón, nada se pega. Entonces ahí lo tiene todo en desglose. Y los primeros dos capítulos se tratan de este cambio, que el cambio de Vasti a Esther. Y vimos allá como un cuadro de un cambio que Dios quiere realizar en nuestras vidas, de dejar la vieja naturaleza, que es desobediente, es rebelde, es bocón, como Vasti, como quitar a esa naturaleza del trono de nuestras vidas, para recibir la provisión de Dios, que es como Esther. Y en Esther vimos ese cuadro del nuevo espíritu regenerado que Dios quiere darnos. Es un espíritu dulce, es un espíritu de sumisión, de todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahí vemos ese cuadro en Esther. Entonces, los primeros dos versículos, ¿saben? Como que hacen juego con lo que vemos en Romanos 6, ¿verdad? Y si usted se acuerda, si ha seguido este estudio bastante con nosotros, usted sabe que estamos viendo mucha de nuestra aplicación personal en estos capítulos de Romanos 6, 7 y 8, especialmente hablando de Amán. Es Romanos 7, ¿verdad? De que, hey, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer siempre lo hago. Y es esta lucha. Pero en los primeros dos capítulos vemos Romanos 6. La verdad de una vida crucificada en Cristo Jesús, lo que nos pasa a nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús. Romanos 6, llegamos a ser nuevas criaturas, en Él somos crucificados, en Él somos resucitados, en Él tenemos una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, como Asuero ya con su nueva esposa Esther, primeros dos capítulos. Pero inmediatamente después de esto, ¿qué pasa? Amán sale a la cena. Y los capítulos de 3 al 7, lo que acabamos de ver hace 8 días, toda esta sección de esos capítulos de 3 al 7, se trata de lo que vemos en Romanos 7, de la lucha. La lucha entre Amán, que es un cuadro del viejo hombre, y Mardoqueo, que es un cuadro del Espíritu Santo en nosotros. Mardoqueo es el que está al lado de Dios. Amán es el que quiere acabar con Mardoqueo y también con todo su pueblo, los judíos. Y Asuero está en medio de ellos, como medio ignorante de lo que está pasando. Pero ahí jala por un lado uno y por otro lado del otro. Y nosotros como Asuero, a veces como siempre nos encontramos en esta lucha. De que el Espíritu Santo nos jala por aquí para hacer las cosas de Dios, y luego la carne por acá, y es esta lucha, Romanos 7. Pero, ¿qué es lo que vimos hace 8, hace 15 días? Amán está muerto, Amán está ya crucificado. En los últimos versículos de Esther capítulo 7, el rey dice, no, cuelgue a ese bicho en la horca, no, ahí guíndelo allá, ahí en la horca que él hizo para Mardoqueo, no, mátelo. Y vimos en esto como un buen cuadro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere que crucifiquemos al viejo hombre. Dios quiere que vivamos esa vida crucificada, de negarnos a nosotros mismos, de morirnos o hacer morir las obras de la carne, para escoger vivir en el Espíritu. Entonces, cuando terminamos en el capítulo 7, terminamos toda una sección, y en el capítulo 8, 9 y 10 de Esther, estamos viendo toda una sección de victoria, toda una sección de ya, Mardoqueo está a cargo del reino, toda una sección de que ahora los judíos ya tienen el poder, la autoridad, la potestad para defenderse y salir con victoria contra sus enemigos. Vemos Romanos 8, Romanos 8. Entonces, en este capítulo, este primer capítulo de los últimos de Esther, lo que estamos viendo es como un puente que Dios usa para llevarnos de Romanos 7 y la lucha contra Amán a la victoria de Romanos 8. Y todo empieza con lo que vemos en estos dos versículos, un cambio de autoridad. Si usted dice, no, yo quiero vivir una vida espiritual, Si usted dice, yo quiero saber qué es la verdadera espiritualidad, porque honestamente, y otra vez vuelvo a lo mismo, yo creo que tenemos la tendencia hoy en día de creer que la espiritualidad es algún estado místico. Es algo que me pase allá en algún servicio cristiano, un culto de la iglesia, que luego salgo del servicio y ya como que nadie me toca. Ya el pecado no me asedia, ya no tengo ningún problema con ningún vicio, ya estoy en un estado de euforia con Dios, nada que ver. Pues nada que ver. ¿Sabe? La espiritualidad es nada más que la lucha por someterse a lo que dice la Biblia. Es la lucha de ya vivir la vida crucificada, de crucificar a la mano y decir, no, ya hago morir las obras de la carne y me someto a lo que dice Mardoqueo, a lo que dice el Espíritu Santo. Y Él está aquí para guiarnos en toda la verdad. Vean lo que dice estos dos versículos entonces, para ver, ok, ¿cómo es que comienza toda esta victoria? Toda esta vida de victoria, toda esta vida de espiritualidad, una vida controlada por el Espíritu Santo, ¿cómo es que empieza? Empieza con un cambio de autoridad. 8:1. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Si usted dice, ok, yo quiero ser espiritual, yo quiero saber qué es eso de la espiritualidad. Primero, claro, tenemos que crucificar a Amán, pero no puede parar allá. Muchos cristianos se quedan allá en la brecha entre capítulo 7 y capítulo 8. ¿Aceptan a Cristo Jesús? ¿Ya tienen su seguro contra el incendio? ¿No van a ir al infierno? ¿Todo está pura vida? Y luego empiezan a limpiarse la vida, ¿me entiende? Como de vicios, ya no toma, ya no fuma, ya no anda con las mujeres que lo hacen, y tiene una vida limpia. Pero yo le digo, esta es la religión. Por supuesto, uno debe limpiarse la vida, pero no se quede allá solo limpiando la vida, solo crucificando a Amán. Tiene que ir un paso más y realizar este cambio de autoridad. Porque sin que Dios esté en control de su vida, a través de la palabra de Dios, no hay espiritualidad, solo hay religión. Y vea lo que pasa con esto. Primero, todo este cambio de autoridad empieza con un cambio de control sobre la casa de Amán. Sobre la casa de Amán, es el versículo 1, cuando dice, el mismo día que ellos ponen a Amán en la cruz, el mismo día cuando matan al enemigo de los judíos, el mismo día se realiza este cambio. Eso es lo que debe ser en nuestras vidas. No debe haber una brecha, no debe haber un tiempo, no debe haber una demora entre decidir vivir la vida crucificada y de ahí como hacer morir las obras de la carne y aceptar la autoridad absoluta de Dios en nuestras vidas. No debe haber una brecha, es el mismo día, y este mismo día hay un cambio de control que se realiza. Empieza con la casa de Amán. Asuero da a Esther la casa de Amán. Luego en el versículo 2, ve al final, vea lo que Esther hace con esta casa de Amán. ¿Qué hace ella? Entrega la casa de Amán a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo se queda con la casa de Amán. Y usted dice, pero, hey, ¿qué tiene que ver con esto? Porque Amán, como el cuadro de nuestro viejo hombre, Amán ya fue crucificado, ahorcado allá sobre el madero. Ya está separado de nosotros, no tiene control sobre nosotros. Ya no tenemos que servirle a él nada más. No tenemos que satisfacer sus deseos malvados. Estamos libres porque él está muerto. Y uno dice, ok, está bien, hay un problema. Y es la casa de Amán. Hay un problema porque Amán llevó fruto. Amán se reprodujo. Vea lo que dicen en capítulo 9, versículo 7. Ahí en su Biblia, no está en el boletín, capítulo 9, versículo 7. Dice 9:7. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Aridai, como estos pingüinos que están en la nación hoy, que son raros. Baisata, y dice, ve versículo 10, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Amán está muerto, pero tiene 10 hijos que todavía están vivos. Amán está muerto, su influencia ya se acabó en el reino, pero tiene 10 hijos. ¿De cuántos de ustedes han tomado decisiones de seguir a Cristo, pero siempre quedan las consecuencias de su pecado? ¿Siempre quedan las consecuencias de sus vicios? ¿Siempre quedan las consecuencias de su carnalidad, de sus malas decisiones? ¿Siempre se quedan como el mal olor? Y uno dice, pues ojalá que se vaya. Pero no se vaya. ¿Qué pasa? A pesar de una decisión de crucificarse, a pesar de una decisión de entregarse, digamos, al control del Espíritu Santo, siempre hay consecuencias del pecado. Siempre hay consecuencias de sus acciones, siempre hay consecuencias de sus decisiones. Son los hijos de Amán. Y sabe, el rey Asuero toma una decisión bastante prudente. Y yo creo que es una decisión que nosotros deberíamos tomar también, porque casi cada uno de nosotros, yo me imagino, casi cada uno de nosotros tenemos algunos hijos de Amán todavía andando en nuestros reinos, ¿verdad? Consecuencias de malas decisiones, consecuencias de pecado, consecuencias de la carnalidad. ¿Qué es lo que Asuero hizo con esos hijos de Amán, con la casa de Amán? Él dice, hey, nada que ver, yo no quiero nada que ver con esta casa de Amán. Tómela Esther, y Esther, yay, rapidito, pasa a la casa de Amán a Mardoqueo. Y Mardoqueo sabe lo que él dice. Hey, está bien, yo sé exactamente lo que hacer con esos hijos de Amán. Y los mata a todos. Sin pensarlo, sin tregua, los mata. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo quiere hacer? El Espíritu Santo quiere limpiar nuestras vidas. Él quiere acabar con todas esas consecuencias que siempre nos siguen. Quiere matar a cada hijo de Amán. Porque quiere acabar con toda la carnalidad que existe en nuestras vidas. Pero nosotros no somos los que matamos a los hijos de Amán. Es Mardoqueo. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente entregárselo todo a Dios y decirle a Dios, vea, es un hijo de Amán, es una consecuencia de mi pecado, yo sé, yo soy el responsable, fui yo lo hice, ¿ok? Pero en Cristo Jesús yo soy un nuevo hombre, nueva criatura en Cristo Jesús. Ya, hey, tómelo. Entregárselo a Dios y, ¿sabe? No preocuparse nada más por eso. Obviamente tiene que reconocer que tiene un problema. Hey, algunos de ustedes, hey, tienen problemas de la vida anterior, de fiestas, ¿ok? Tanto problemas con parejas, como problemas, digamos, con alcohol, problemas con drogas, problemas con malos hábitos. Y usted nunca jamás debe creer que el hijo de Amán no exista. Usted debe reconocerlo delante de Dios y decirle a Dios, tengo un problema. Este es un problema, pero en este momento ya no es mi problema, es el problema del Espíritu Santo. Y usted, como nueva criatura en Cristo Jesús, debe ocuparse únicamente en el crecimiento espiritual. Vea lo que dice, el primer versículo ahí en el boletín. Es el último versículo de la segunda carta que Pedro escribió. Segundo de Pedro 3:18 dice, antes bien dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Esta es nuestra tarea. Es como vimos creo que hace 8 días. Si usted trata de dejar de pensar en algo, ¿qué puede hacerlo? No, es que usted se halle como enfocándose siempre en el problema. Y usted dice, pero tengo un problema. Ah, sí, pero tengo un problema. Y tengo un problema, y tengo un problema, y tengo un problema, y tengo un problema. Entonces, hey, deje de pensar tanto en el problema. Y piense en cómo reemplazarlo. Entréguelo a Dios. Dios, yo tengo un problema, lo reconozco. Adicto a esto, adicto a aquello. Malos hábitos, hey, arguillo que salió de mi carnalidad. Es un problema, lo reconozco. Pero voy a ocuparme en mi crecimiento en Cristo Jesús, en la gracia y el conocimiento de Él. Y vea lo que pasa. siguiente pasaje, segundo de Pedro, la misma carta, pero ahora en el primer capítulo, capítulo 1, del 5 al 7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjese bien, es toda diligencia. Si es toda diligencia para esto mismo, no tiene ni una gota de diligencia para otra cosa. Es enfocarse el 100% en esto. Y deje lo demás con Dios. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, como crecer, ¿ve? Añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Es crecer en la gracia, es crecer en el conocimiento de Dios, es crecer en eso de acercarse más y más a Dios a través de una relación basada en la Biblia y la oración, una relación personal con Dios, crecer en Él. Es ocúpese en esto y entregue lo demás a Dios. ¿Sabe lo que pasa? Señor de Pedro 1:8 dice esto acerca del resultado. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se ocupa en lo debido, lo indebido se va reemplazando. Porque ya no tiene tiempo para esto. Ya no tiene tiempo para estar pensando en aquello. Ya no tiene tiempo para... No, y Mardoqueo va matando poco a poco a los 10 hijos de Amán. Y usted como rey Asuero, ¿sabe lo que hizo? Hey, entregárselo todo a él. Hey, tómelo. Tómelo. Reconozco, sí, es un problema. Pero grande problema. Pero yo voy a preocuparme, yo voy a ocuparme en lo debido. Crecer en Cristo Jesús. Crecer en la gracia. Crecer en el conocimiento de Él. Y si lo hacen, 1 Timoteo 4, 13 al 15. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura. Obviamente, ¿lectura de qué? En la sección viva de la nación. Ah, obvio. No, en la Biblia, la escritura. Ocúpate en la lectura, la exhortación, que es la predicación, digamos, como los domingos, y la enseñanza, que es lo que hacemos los miércoles y entre semana en discipulado, enseñar la Biblia. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, hablando del ministerio de él como pastor. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si nos ocupamos en esto, en crecer en una relación personal con Dios, si nos ocupamos en lo espiritual, crecer en Cristo Jesús a través de la Escritura, habrá aprovechamiento que todos podrán ver. Fruto, una vida cambiada. Dios estará matando a los hijos de Amán. Y la gente va a estar diciendo, ¿qué estará pasando en la vida de él? ¿Qué estará pasando en la vida de ella? Porque es aprovechamiento que uno puede ver. Y yo digo, no para alabarlo, no para decir nada, es que, ¿cuántos creían que el primer misionero de la Iglesia del Este sería Wilber Mata? Okay, yo tengo, creo que tengo aún una de sus maestras de la Escuela Dominical de hace años aquí con nosotros. No sé si ella podría contarnos algo sobre su vida, ¿me entiende? Pero es que hay aprovechamiento en la vida de Will que en los últimos 3 años es visible. ¿Y sabe por qué? Es simplemente porque se ha acercado a Dios a través de la Biblia, la oración, y se ha puesto las pilas para crecer en la gracia y el conocimiento de Él. ¿Ok? Fruto. ¿Qué tal los demás? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Hay hijos de Amán en la vida de Will? Obvio, claro. Como en la vida de cualquiera. Pero yo les aseguro que algunos de esos hijos de Amán ya han muerto, si no estoy mal. Que hay consecuencias de una vida indebida, ya van como yendo. Eso es lo que queremos. El cambio de autoridad que debemos realizar para llegar a ser personas cristianos espirituales, no místicos y nada de esa cosa rara, no, espirituales, controlados por el Espíritu Santo, dirigidos por lo que dice la Biblia, es este cambio tiene que empezar con autoridad. Y el cambio de autoridad empieza con este cambio de control de la casa de Amán. Entréguelo a Dios, todo, todas las consecuencias de la vida carnal, entréguelo a Dios, ocúpese en lo espiritual. La lectura, la exhortación, la enseñanza, es discipulado. Ocúpese en esto y crecerá. Entréguelo todo a Dios y estamos bien. Versículo 2. No debemos parar aquí con solo un cambio de control de la casa de Amán, porque hay un cambio de control en el reino de Asuero también, versículo 2. Porque después de entregar la casa a Esther, quien luego se la entrega a Mardoqueo, dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Entonces, esto del rey, del rey entregando su anillo, eso vimos en el capítulo 3 también. Cuando él entregó el anillo a Amán, y cuando el rey entrega su anillo a alguien, es lo más sencillo es entregarle la autoridad completa del reino. Es, saque cualquier ley que quiera, diga lo que quiera y se hace. Es el poder, la potestad y la autoridad para manejar el reino. Antes, Amán tenía esa autoridad. Pero ahora que Amán está muerto por la decisión del rey, el rey dice, no, crucifíquelo, cuélguelo ahí en la horca, está muerto. Él saque este anillo del enemigo de los judíos y se lo entrega a Mardoqueo. A Mardoqueo, que en nuestras vidas es un cuadro del Espíritu Santo. Es un judío, es el que hace la voluntad de Dios. Es él quien ya recibe la autoridad. Entonces, este sucede también el mismo día. Viendo la frase otra vez en el versículo 1. El mismo día. Nuestras vidas, esta decisión es consagrarnos. Es crucificar a Amán, negarnos a nosotros mismos para decir, no, yo no voy a vivir según mi parecer ya no más. Yo voy a vivir conforme a los deseos de Dios. Es crucificarse y consagrarse. Son los dos. Y necesitamos estas dos cosas en nuestra vida si queremos experimentar la victoria de la vida espiritual. Tiene que ver con el anillo de nuestro reino. Tiene que ver con quién va a dirigir nuestro reino. Porque aun si usted crucifica al viejo hombre, si no le entrega a Mardoqueo el anillo del control, ¿quién está manejando su vida? Es usted mismo. Y debemos someternos a esto. Esta decisión de consagrarnos, vea, entienda, es una decisión de una vez. Y es una decisión que usted toma una vez, para siempre. Muchos quieren aceptar a Cristo Jesús porque ven el infierno. Muchos quieren aceptar a Jesús para ir al cielo. Muchos quieren aceptar a Jesús para tener todo lo bueno, pero seguir en la misma vida de antes. Y es tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Es ser salvo sin ser consagrado. Es ser un santo sin la santidad. Y no vale. Vale para la salvación, creo. ¿Ok? Porque siempre hay esa cuestión de que uno puede conocer qué tipo de árbol es por el fruto. Entonces, si usted está viviendo la misma vida de siempre, debería realmente averiguar si aceptó a Cristo Jesús y si lo tiene como Salvador. Pero ustedes cristianos, hay otra decisión que usted tiene que tomar. Hay otro llamamiento que tiene que contestar. Y es el llamamiento de sígueme. Es ese llamamiento de consagración. Es ya someterse a los deseos de nuestro Señor. Es someternos como decir, Asuero, no tome el anillo de mi reino. Dirige todo lo que es los asuntos diarios de mi vida. Y Asuero se somete a lo que está diciendo y haciendo Mardoqueo. Segundo de Corintios 5:14 y 15. Pablo lo dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que, véalo, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si usted es cristiano, usted tiene vida por la muerte de Cristo Jesús. Usted tiene vida por lo que hizo Cristo Jesús. Usted está viviendo por lo que Cristo Jesús hizo. Le debe la vida. ¿qué es la vida? La vida es 24 horas cada día. Si alguien le dice, ¿qué es lo que usted hace con su vida? ¿Qué es lo que usted hace con sus 24 horas cada día? Y ahí está la consagración. ¿Qué es lo que hace con sus 24 horas cada día? Y eso también nos muestra un buen principio. Un buen principio de realmente nuestro libre albedrío. Que a veces tenemos la tendencia de pensar que hey, yo puedo hacer lo que me da la gana. Hey, yo tengo libre albedrío, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Sabe? Es cierto en algún sentido de que sí, claro, tenemos libre albedrío, podemos elegir voluntariamente ciertas cosas. Pero al fin y al cabo, la única decisión que usted realmente puede tomar es decidir a quién va a poner como para dirigir su vida. Usted tiene la decisión, usted tiene la capacidad de decidir si usted quiere a Amán dirigiendo su vida o Mardoqueo. Pero usted nunca está dirigiendo su vida. Usted está sometiéndose a otro. Leamos el pasaje que aparece ahí en el boletín. Es bastante largo, pero es este principio. Romanos 6. Vea lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Es Amán o Mardoqueo? ¿Es pecado o santidad? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿okay? Y esto se habla se trata de los que no tienen a Cristo Jesús, son esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Ves que usted no dejó de ser siervo? Usted no dejó de ser esclavo, solo es que cambió de amo, ni más ni menos, ya no del pecado, sino de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Usted siempre es siervo, usted siempre es esclavo del uno o del otro. La única cosa que usted como rey soberano, como esuero, puede hacer en su vida es decidir a quién va a encargar de primer ministro. ¿Quién va a dirigir su vida? ¿La carne, Amán, o el Espíritu Santo, Mardoqueo? Ni más ni menos. Esta es la espiritualidad. Es una decisión, claro, una vez para siempre. Pero es una decisión que usted tiene que vivir todos los días. Porque cuando Asuero le entregue el anillo a ese hombre Mardoqueo, Mardoqueo en ese momento llega a ser primer ministro y nunca deja de ser primer ministro en toda la historia del resto de este libro. Pero el rey Asuero puede usurpar su autoridad y decir, no, espere, yo voy a hacer esto. A pesar de lo que Mardoqueo dice, yo quiero hacer, y como rey puede hacerlo. A pesar de que ya hizo a ese hombre su primer ministro. Como usted, muchos cristianos que dicen, no, yo quiero entregarme a Cristo Jesús, y una semana van bien, y luego, la otra es en el suelo. ¿Qué pasa? Hey, llega el momento que usted dice, no, realmente, yo quiero hacer tal o cual cosa. En vez de, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esa situación? ¿Qué es lo que Dios quiere? Usted tiene ese poder. Y usted simplemente escoge si va a seguir a Mardoqueo, espiritual, o si va a seguir a Amán, carnal. Así de sencillo. Y honestamente, usted sabe, eso creo que es algo que vamos a ver luego. No hay grados, niveles de espiritualidad. Uno dice, hey, yo... Hey, más espiritual, más espiritual soy hoy. Hoy soy más, suena raro, ¿verdad? No hay diferentes niveles, como que yo soy más espiritual hoy que ayer. como que voy creciendo en espiritualidad. ¿Sabe por qué? Porque en cada momento de mi vida, o estoy siguiendo a Mardoqueo, o estoy siguiendo a Amán. Así de sencillo. Si yo estoy siguiendo a Amán, es carnalidad. Si estoy siguiendo a Mardoqueo, es espiritualidad. ¿En qué estamos? Esta es la pregunta, esta es la decisión que todos tenemos que servir. Si usted no es cristiano, ¿sabe? La única decisión que usted puede tomar es aceptar a Cristo Jesús como su Salvador o seguir en el pecado. Pero usted no está dirigiendo su vida. O es Amán, o si por su propia elección puede ser Cristo Jesús. Y si es Cristo Jesús, es Romanos 6:23. Que vea este último versículo. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que siguiendo, bueno, uno gana siguiendo a Amán. Es la muerte espiritual, es la muerte física, es luego la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Pero dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted no está viviendo, uno puede decir, hey, yo estoy viviendo como me da la gana. No, realmente está viviendo conforme a los deseos de la carne. Usted se deja llevar por la corriente de este mundo. Pero usted mismo, la única decisión que usted puede tomar es someterse a los deseos de la carne o someterse a Dios. Porque es esclavo del pecado, pero puede llegar a ser esclavo de Dios y de la justicia. Y es igual para nosotros los cristianos. Porque ya hemos tomado la decisión de pasar de muerte a vida, de dejar el pecado y aceptar a Cristo Jesús. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo bien sometidos a nuestro primer ministro? Al Espíritu Santo, y usted dice, ay, pero el Espíritu Santo me guía como místico. No, sabe, el Espíritu Santo, dice Juan 16:13, vino para dirigirnos en toda la verdad. Toda la verdad, según Juan 17:17, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra de Dios. Si no estamos sometiéndonos a la palabra de Dios como la última y final autoridad en nuestras vidas, no estamos viviendo bajo la autoridad de Cristo Jesús. Estamos viviendo conforme a nuestro propio parecer, y eso se llama Amán, carnalidad. Él es nuestro primer ministro. Él es nuestro Señor. Él es el que debería estar encargado de nuestras vidas. Entonces, la victoria espiritual comienza en Esther capítulo 8. La victoria espiritual de la vida abundante, de la vida espiritual, empieza con un cambio de autoridad. ¿Cómo está usted entonces? ¿Ha entregado a Cristo toda su vida? ¿Está realmente ocupándose en lo espiritual? ¿O tiene otras cosillas ahí como que quiere como a la parte de su relación con Dios? ¿Está ocupándose en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, de veras? ¿O está ocupándose en su trabajo, en sus relaciones con la novia, el novio, con el PlayStation, con la tele, con no sé qué? Y usted como que regala a Dios un pedacito de su tiempo los domingos en la mañana. Ocuparse, ocuparse, ocuparse todos los días. La lectura, la exhortación, la enseñanza, en crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Poner toda diligencia en esto y habrá fruto en su vida. Libertad, vida abundante, espiritualidad. Y eso es lo que Dios quiere. Espero que eso es lo que usted quiera. Entonces oremos para ponerlo todo en las manos de Dios.